Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Control de la inflación y crecimiento de la producción.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 27º capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada nuevo año del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Este título demuestra que una de las preocupaciones más importantes del líder de la revolución es el tema económico. En este programa, igual que en el anterior, abordamos las oportunidades y posibilidades potenciales para el crecimiento de la producción en Irán. Situación geopolítica especial. Hoy en día, la ubicación geopolítica es una de las ventajas más importantes para los países y la utilizan para el crecimiento económico en diversos campos. Una de las ventajas más importantes de Irán es su posición geopolítica. Esta característica es a la vez una oportunidad para el crecimiento de la producción nacional y facilita al país persa la comunicación con el mundo. Debido a su posición de tránsito, Irán se encuentra en el centro de la intersección de los ejes de producción y consumo de energía del mundo. En el eje vertical norte-sur se sitúa en el centro de dos fuentes de energía, el Golfo Pérsico, Asia Central y el Cáucaso. Y en el eje este-oeste está situado en el centro de dos regiones consumidoras de energía del este de Asia y Europa, lo que significa que Irán tiene una posición de distribución privilegiada. Irán tiene acceso a aguas internacionales abiertas, tiene control sobre el Estrecho de Hormuz como uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Es vecino de unos 15 países. Tiene una profundidad estratégica favorable dentro y a nivel regional. En ese sentido, podemos señalar la diversidad climática en Irán y la coexistencia de climas cálidos y secos, montañosos y húmedos, lo que le ha dado la posibilidad de diversidad en la producción de todo tipo de productos hortícolas y agrícolas, turismo, etc. Por otro lado, Irán comparte fronteras terrestres con 8 países y se considera vecino de otros 7 países por fronteras marítimas, lo que por esta posición puede establecer contacto con el mercado total de 650 millones de habitantes de estos países. De hecho, la ventaja relativa en la producción puede proporcionar la base para más exportaciones, especialmente a los países vecinos. Amplio mercado de consumo. Irán, hoy con una población de más de 80 millones de habitantes, tiene un gran mercado de consumo interno, lo que supone una capacidad potencial y adecuada para fortalecer y hacer crecer la producción nacional. De hecho, con la existencia de este mercado y su potencial, podemos esperar que si se le suministran productos lujosos y de alta calidad, no enfrentará el problema de la falta de demanda efectiva. Es decir, la capacidad del mercado, debido a la alta población del país, la cual en su mayoría es joven y tiene más necesidades, da confianza a los inversores y productores nacionales de que si reconocen las necesidades del mercado y utilizan sus líneas de producción para satisfacerlas, sus productos seguramente se venderán en el mercado interno. En este sentido, cabe señalar que algunas fiestas, rituales y días especiales en la cultura iraní, como la noche de Yalda, Nohruz, etc., en los que la cantidad de demanda de compra aumenta en gran medida, son una oportunidad en la que los inversores nacionales toman medidas para el crecimiento de la producción nacional, prestando más atención a las necesidades internas. Al mismo tiempo, aunque las sanciones extranjeras son una amenaza importante para la industria del país, también son un factor que hace que la población iraní utilice productos internos de calidad. Ventaja comparativa en la producción de algunos bienes. Una de las capacidades potenciales de Irán en la economía mundial es tener ventaja comparativa en la producción de algunos bienes, de tal manera que Irán tiene ventaja comparativa en unos 40 bienes respecto a otros países del mundo. Teniendo esta capacidad, invirtiendo en fortalecer la capacidad de producción, tanto en términos de cantidad como de calidad, en estas áreas es posible crear empleo sostenible, porque debido a la relativa ventaja de Irán en este campo, otros países se ven obligados a comprarle a Irán, así que los productos iraníes no se quedan sin demanda. Vale la pena mencionar que la mayoría de las ventajas exportables de Irán están relacionadas con industrias minerales como el cemento, productos petroquímicos, productos petrolíferos, materias primas y productos agrícolas, entre ellos azafrán, pistachos, lingotes de hierro, alfombras, animales vivos, enfriadoras de agua, carbonato de bario natural, caviar, dátiles, productos laminados planos de hierro y acero, pasas, gas, carbón, glim, ditionito y sulfosilato, jugo de regaliz y extracto, pasas y uvas, pasas, cobre, metanol, mármol y travertino, vaselina de calidad farmacéutica, comino, etc. Estos son los productos de exportación más importantes de Irán en los que tiene una ventaja relativa a nivel mundial. Por ejemplo, solo el azafrán iraní, que representa más del 95% de la producción mundial de esta especie, se exporta a 45 países. El uso de la ventaja comparativa proporcionará la base para una mayor producción interna y, como resultado, la base para más exportaciones y mayores ingresos. Las empresas basadas en el conocimiento también pueden ayudar en este campo. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 27 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. El lema que ha guiado al país persa en el año 1402, correspondiente al 2023. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir con Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Entrevistas de la actualidad.
Secretario General de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, califica el ataque de Israel contra el consulado iraní en Damasco como la mayor agresión del régimen israelí contra Irán en Siria y aseguró que Teherán castigará a Israel. Así lo ha dicho.
El ataque israelí contra la embajada de Irán en Damasco fue un atentado contra las leyes internacionales y una agresión contra el territorio de Irán y el de Siria. Israel califica el ataque como un gran error y está esperando la respuesta de Irán. Los israelíes cometieron un error en su evaluación. La respuesta de Irán es su derecho natural y todos, incluido Estados Unidos e Israel, lo esperan y sus consecuencias.
Así lo afirmaba Nasrallah durante un homenaje a los iraníes asesinados por Israel en Damasco. Reconoció la lucha de los mártires iraníes contra la agresión sionista. Agregó que el crimen israelí a los asesores iraníes se debió a la derrota del régimen de Tel Aviv en la Franja de Gaza, así como a su fracaso en la guerra contra Siria, en la que también estaba involucrado. Del tema conversamos con un experto, sumamos a Iñaki Gil de San Vicente, es analista internacional y a esta hora se conecta con nosotros directamente desde San Sebastián. Bienvenido Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muchas gracias.
Placer que pueda estar con nosotros en esta jornada. Preguntarle qué relevancia considera usted o le concede al hecho de que el secretario general de Hezbollah de Líbano, Seyed Hassan Nasrallah, haya asegurado que este ataque a la sede diplomática persa en Siria representa una agresión tanto al territorio nacional de Irán como a la República Islámica de una manera directa.
Bueno, son varios los puntos, son varias las razones que justifican lo que se haya dicho esta declaración. Primero, porque es cierto, ¿no? Pero son tres cuestiones básicas a mi entender. La primera es que esto no lo dice cualquiera. Esto lo dice el representante de un pueblo, lo dice el representante de una fuerza cultural, de una fuerza económica, de una fuerza material y de una fuerza militar, como es Hezbollah, ¿no? Que tiene la admiración de muchísimos movimientos en el mundo, ¿no? Porque es una fuerza que siempre ha salido en defensa de los derechos de los y las oprimidas, ¿no? Y esto ya en sí es un aval tanto para el pueblo iraní como para el pueblo sirio, que cada día está aguantando bombardeos del ente sionista, como para el pueblo palestino, como para cualquier pueblo que esté machacado, ¿no? Esto es por una parte, ¿no? Por otra parte, también es un aval para las críticas que se hacen en el mundo, críticas totalmente justas y totalmente necesarias, ¿no? Porque el atentado terrorista de Israel contra la embajada de Irán en Damasco, contra territorio oficialmente iraní, porque por las convenciones internacionales las embajadas son territorios extraterritoriales en el sentido de frontera política. Esto implica una cerrazón, una ceguera, una irracionalidad, un odio de un poder terrorista genocida que ha roto ya con todo lo que le podía atar a una concepción democrática y humana de las relaciones internacionales, ¿no? Si a los crímenes históricos que realiza el ente sionista le añadimos el genocidio de Palestina y si a eso le añadimos este ataque provocador contra Irán dentro del territorio iraní, situado en Damasco, en Siria, queda al descubierto que el ente sionista va de error en error, va como un loco suicida hacia el precipicio, falsamente consciente de que, bueno, es la única posibilidad que tiene que de salvarse de su declive histórico, ¿no? Y dentro de una ideología, digamos, del suicidio colectivo, ¿no? Si yo voy a perder, que pierdan todos conmigo, ¿no? Eso en segundo lugar, ¿no? Y que entonces Hezbollah denuncie esto refuerza toda la crítica internacional que ya es imparable contra el terrorismo sionista, ¿no? Y luego queda otro tercer argumento también, ¿no? El tercer argumento indica que ya, si en estos momentos, por ejemplo, el ente sionista puede hacer eso, bombardear, o el régimen que hay en Ecuador en estos momentos puede permitirse el lujo de entrar en la Embajada de México en Quito, exacto, u otros atentados contra otras embajadas, etcétera, ¿no? Tendríamos que diferenciar, porque hay diferencias que no podemos hacer ahora. Bien, estamos entrando ya en un contexto internacional que refleja, digamos, cómo Occidente colectivo y, por tanto, el ente sionista ya no respetan ni las propias leyes, ¿no? Incluso las suyas, ¿no? Porque fue Occidente la que, en otra época y en otro momento, ayudó al mundo y planteó al mundo, que el mundo le siguió, lógicamente, de llegar a unos acuerdos de respeto a las embajadas, ¿no? Ahora estamos viendo cómo esas embajadas están siendo pisoteadas. Ha habido embajadas, por ejemplo, la embajada de Venezuela, en Washington fue agredida por fascistas venezolanos, ¿no? Y por fascistas de Estados Unidos, acordémonos de eso, ¿no? Y otras experiencias de estas. Quiero decir que en este tercer nivel, en este tercer punto, la denuncia de Hezbollah viene a reforzar lo que el mundo ya está empezando a comprender, ¿no? Hace falta otras instituciones internacionales, hace falta una decisión mundial para que se respete las leyes internacionales. No podemos permitir que un crimen se le sume otro crimen y otro crimen y otro crimen y no se le pare los pies a tanto asesino, ¿no? Hezbollah está diciendo eso.
En cuanto a sus valoraciones, quisiera escuchar también criterios que usted tenga en torno a los elementos que le han permitido de manera directa a Nasrallah calificar como un gran error, como bien usted hacía referencia, este ataque contra el consulado iraní en Damasco. ¿Cuánto de error o de intencionalidad para ampliar el escenario bélico ha estado dentro del interés de esta acción en su criterio y cuánto esta agresión está eludiendo el cumplimiento que es casi obligatorio de la Convención de Viena por parte de todos los países que lo han suscrito sobre el hecho de la inmunidad de las instalaciones diplomáticas, que es un hecho que debería respetarse, pero como bien usted nos apuntaba, hay lugares donde se ha irrespetado de manera directa y de manera burda, como hemos evidenciado en hechos recientes.
Bueno, yo pienso que hay, y yo pienso que Nasrallah tiene razón cuando habla de error, y yo pienso que él plantea de una forma muy parecida. Es lo siguiente, mira, cualquiera puede hacer un acto que tenga un mínimo de racionalidad, ¿no? Por poner un caso, yo voy a cruzar una calle y quiero ver a ver si hay un paso de peatón, ¿no? Eso es un acto de racionalidad porque puede venir un camión y me puede aplastar, ¿no? Pero si el siguiente acto es que yo desprecio que el semáforo esté en rojo y estoy pasando por un paso de peatones que tiene un semáforo en rojo, la pequeña racionalidad que me lleva a mí a respetar el paso de peatones está totalmente anulada porque yo desprecio los semáforos y desprecio otras muchísimas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Este atentado terrorista contra Irán por parte del ente sionista parece ser un acto de racionalidad provocando y buscando una respuesta inmediata de Irán y de otros pueblos, ¿no? En una estrategia de tensión máxima para provocar una situación de guerra, ¿no? Yo no descarto eso, no descarto esa posibilidad. Lo que pienso que todo eso está previamente condicionado por un error estratégico y conceptual estratégico y de largo plazo del ente sionista. En ese error estratégico y conceptual de largo plazo, que es anterior a la defensa de Hamás contra los ocupantes sionistas, anterior a febrero del 2024, ese error estratégico es el error racista, el error de prepotencia, el error militar, el error de que, un error profundísimo histórico de que se pueda aplastar al pueblo palestino sin que haya mayores consecuencias y sin que de ese aplastamiento, ese genocidio, ese exterminio, de ese borrar a Palestina del mapa para crear el gran Israel, ese es el error estratégico. A partir de ese error estratégico pueden venir pequeños puntualizaciones para llevar adelante provocaciones de guerra como puede ser este, pero lo fundamental que tenemos que analizar nosotros es que en la concepción global, no solamente del ente sionista, en la concepción global de Occidente ya se tiene una concepción profundamente errónea de lo que está pasando en el mundo, porque piensan, los occidentales piensan, y muchos hermanos, yo soy occidental pero reniego de eso, muchos occidentales piensan que ellos tienen la razón y como tal no se pueden equivocar nunca y pueden hacer lo que les dé en gana. Ese es el error. Y ahora ellos han creído que podían hacer lo que les dé en gana y resulta que el mundo se está sublevando contra ellos, ¿no? Esta diferencia entre error estratégico, incapacidad de visión histórica, incapacidad de resolver las cuestiones por el diálogo, por el acercamiento, por la negociación, etcétera, y a la vez intentar buscar golpes certeros, golpes crueles, asesinos que en este caso han costado la vida a tres militares iraníes asesinos, en este caso, ¿no?, asesinados, esa diferencia es lo que tenemos que remarcar. Aparentemente es una provocación, y es una provocación en el fondo, eso es incuestionable, y Irán tiene la sabiduría histórica suficiente para no dejarse arrastrar por provocaciones de esas, y cuando Irán intervenga lo va a hacer conforme Irán quiere y conforme Irán decida, lo mismo que otras provocaciones están haciendo, por ejemplo, el atentado en Moscú, por ejemplo, un atentado que buscaba, o los recientes bombardeos de una central nuclear, ¿no? Lo que está buscando en su desesperación el ente sionista, la OTAN, los ucronazis, Estados Unidos, Gran Bretaña, es provocar y provocar para que haya una respuesta que les permita desencadenar todo su poder criminal destructivo atómico, ¿no? Pero ni Irán, ni Rusia, ni nadie va a caer en esa provocación. Entonces, esto que aparentemente es un acierto, ese ataque aparentemente es un acierto en esa medida pequeñita, muy pequeñita, en esa medida pequeñita, globalmente es un error de fondo, porque se va sumando a un error histórico, ¿no? Y esto es lo que tenemos que denunciar. No estamos luchando contra un colectivo que tenga una racionalidad analítica. Si hubiera tenido una racionalidad, el ente sionista hubiera empezado, primero, no hubiera cometido tanto crimen contra el pueblo palestino. Segundo, hubiera llegado a una negociación inmediata y hubiera llegado a un acuerdo con el pueblo de Gaza, decir, bueno, hacemos esto, nos devolvéis esto, hacemos esto, lo vamos resolviendo. Hubiera respetado un montón de cosas. En esa creencia racista, irracional, de odio, de supremacía, de basarlo todo en un ejército cada vez más debilitado, y eso lo ha mostrado Hezbollah, cada vez más debilitado, que haya un acto que busque un hecho concreto, eso es cierto, totalmente cierto, pero en la globalidad es un error estratégico que se va sumando a otros muchos más.
Gracias, Iñaki, por acompañarnos en este tiempo de análisis. Hasta un próximo encuentro.
Detrás de la razón.
No solo en Irán, en todo el mundo, millones de personas han salido en las calles este viernes, es el último del mes del Ramadán, y lo han hecho bajo el lema Tormenta de Dignidad y de Libertad, en solidaridad con los palestinos que ahora están en medio de un genocidio próximo a cumplir, atención, 6 meses, próximo a cumplir medio año. Al unísono, millones de personas en todo el mundo han gritado muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. También han condenado los crímenes que Tel Aviv ha perpetrado contra la Franja de Gaza, que la cifra dejan más de 33.000 asesinados y casi 76.000 heridos. Tenemos el informe. Bienvenidos.
El sionismo en UCI.
Irán. Millones salieron a las calles no solo en Teherán, también en las principales ciudades. Movilizaciones en las que han participado las autoridades. El presidente Seyed Ebrahim Raisi ha exaltado la masiva presencia ciudadana. Ha insistido en la decadencia de la entidad sionista con el apoyo de las nuevas generaciones.
Seyed Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
La generación que está presente en las calles es la generación de hoy. Es la generación que no ha visto al Imam Khomeini ni los primeros días de la Revolución Islámica, pero han llegado aquí para condenar los crímenes del régimen sionista durante 75 años. Y si Dios quiere, será una victoria definitiva para el pueblo palestino y los musulmanes.
En las movilizaciones también ha participado el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Allí ha asegurado que el régimen sionista no podrá salvarse del colapso.
Hussein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
¡Sí!
Hoy en día el régimen sionista está vivo con la respiración artificial de Estados Unidos y está ingresado en la unidad de cuidados especiales políticos de seguridad y psicológicos de Estados Unidos. Cuando le quiten la máquina de respiración artificial occidental, este régimen se encontrará en estado vegetativo y colapsará. Esto ya está cerca.
Judíos rechazan el genocidio.
Convergen varias religiones, todas en función de una sola causa, la causa palestina.
Rabino Younes Hamami Lalezar, miembro de la comunidad judía en Irán.
Nos solidarizamos con el pueblo oprimido. En estos 6 meses, los gobiernos no hicieron nada eficaz. Quizás las acciones de Naciones Libres y las presiones de la opinión pública conduzcan a un alto al fuego.
En Siria, los refugiados palestinos han hecho lo propio. Se han movilizado en el campo de Yarmouk.
Khaled al-Khaled, representante del movimiento Yihad Islámica en Siria.
Rechazamos por completo el ataque a varias figuras y varios países y el intento de expandir esta batalla fuera de Palestina a toda la región para que no solo sea en Palestina.
La principal causa humana.
Yemen, la India, Malasia, Pakistán, Nigeria, Rusia, Turquía, Tanzania, Indonesia y muchas otras naciones alrededor del mundo han albergado masivas movilizaciones este viernes, el último del mes del Ramadán, que fue instaurado por el líder fundador de la República Islámica como el Día Mundial de Al-Quds. Sobre el terreno, la situación es desgastante y se convierte en una bomba de tiempo. El régimen sionista mantiene los ataques contra civiles. Ya van más de 33.000 asesinados y casi 76.000 heridos a la luz del derecho internacional, que permiten al régimen, bajo el amparo incesante de Estados Unidos, ejecutar un genocidio mientras el mundo lo ve en vivo. En 2 días se cumple medio año de un genocidio que está cambiando el curso en las ecuaciones regionales, según los líderes de la resistencia.
Vamos inmediato con el análisis, sin perder tiempo, nos acompañan los expertos esta noche. Suhail Azad es experto en asuntos islámicos con un doctorado en filosofía y misticismo. Es también difusor internacional del Islam, está en la ciudad de Qom, en Irán. También durante esta jornada nos acompaña don Carlos Santamaría, es escritor, es analista político, psicólogo social, con un doctorado en filosofía y ciencias de la educación y un doctorado en comunicación política y opinión pública. Está en Pasto, en Colombia. Señores, qué gusto saludarles. Vamos con el análisis de inmediato, sin perder el tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Un placer, apreciado Juan siempre. Carlos. Un abrazo a Suhail.
Muchísimas gracias. Igualmente, Carlos.
Suhail, quiero comenzar con usted. Día Mundial de Al-Quds y es extraño porque es, aparte, muy simbólico, porque se registra en medio de un genocidio que ya tiene prácticamente 6 meses, medio año, con más de 33.000 palestinos asesinados, ¿no? ¿Qué deja esta masiva condena, sobre todo, como se ha registrado en las calles en todo el mundo, pero qué deja para el régimen de Israel?
Bueno, como siempre, el análisis hay que hacerlo desde dos perspectivas, la perspectiva real de lo que se ve en el día a día en el pueblo palestino, en Gaza, en todo el territorio palestino, lo que sufre a diario ese pueblo desde varias décadas, especialmente en estos últimos 6 meses, un genocidio real, una destrucción absoluta de toda una ciudad, una desgracia que suma muertos a diario por este, digamos, método sionista israelí de querer destruir. Lo único que saben hacer en este proceso es destruir, matar, acabar con la vida, acabar con los niños, con las madres, con los ancianos. Y la otra perspectiva es la perspectiva popular, lo que el pueblo siente, lo que el pueblo ve, que es lo que estuvimos siendo testigos hoy y en estos días en algunos países se hace el viernes, en otros países a partir de mañana comenzarán algunas actividades, ya que el viernes es un día de trabajo, por lo tanto algunos países ofrecieron hacer actividades el sábado y el domingo. En algunos países ya se está hablando de la semana del HUTS para poder dar participación a muchos grupos. Los pueblos están claros en su visión, un apoyo incondicional a la causa palestina, un repudio a la masacre israelí diaria, un alza de voz para que el mundo de alguna forma mantenga vivo el recuerdo de la causa palestina, pero más allá de eso, una invitación a la acción, o sea, de nada sirve alzar la voz simplemente como un grito. El grito tiene que llegar al corazón para mover los sentimientos y que los sentimientos creen conducta, comportamiento, levantamiento.
Claro, que sea consono, que sea el verbo y la acción al mismo tiempo, que tenga un resultado.
Exactamente. Nosotros a eso le damos el nombre de resistencia. Lo que hace hoy en día la resistencia islámica es justamente llevar a la acción y al campo de batalla esa voz de los pueblos que piden justicia y piden el cese del fuego y la opresión al pueblo palestino.
Don Carlos, y para los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios ocupados, ¿qué deja? ¿Qué deja esta masiva protesta mundial? ¿Qué deja este Día Mundial de Al-Quds?
Juan Carlos, deja tres lecciones inmensas. Primero, la esperanza, cierta, basada en sacrificios y esfuerzos. Sin embargo, el Estado palestino será. Es la primera lección que queda clara. No hay nada que hacer en contra de esta decisión. Segundo, Israel inició las cruzadas con dinero, con oro, para apoderarse del Medio Oriente. Es decir, lleva cientos de años intentando crear el Reino de Israel desde el Éufrates hasta el Nilo, de Siria a Egipto, y no ha podido. Es decir, tampoco podrá hacerlo hoy día y con menor razón porque hay una masiva condena. Y tercero, los pueblos hoy día van avanzando en su conciencia, pese a los medios masivos de desinformación que los domina el sionismo. Tienen más de 12.000 medios para engañar al mundo, sin embargo, este mundo se va dando cuenta. Y por último, recobrando esa idea que dio Suhail, la resistencia avanza paso a paso, sólido y activo y altivo a la vez, para hacer esta transformación. Estos mensajes, estas lecciones, harán avanzar este proceso pese a la muerte dura, malvada, de niños, de mujeres, de ancianos, propios de la cobardía del que no se atreve a utilizar su fuerza en igualdad de condiciones.
Es un genocidio completamente, o unos ataques completamente desproporcionados los que se han registrado a lo largo de estos 181 días. Suhail, y para la justicia internacional, porque la exigencia de justicia, verdadera justicia, no para que Israel pague por todos estos crímenes, ha sido inminente. ¿Esto podrá servir para que los organismos internacionales de una vez por todas hagan rendir cuentas a Israel o tomen al menos verdaderas medidas que sean vinculantes además?
Mira, yo tengo que ser claro, se llaman organismos de justicia internacional, pero ellos no son ni organismo, ni justicia, ni internacionales.
¿Qué son?
No son organismos porque fueron creados con la voluntad de algunos pocos. No son justicia porque solamente son justicia para los intereses de Occidente, en este caso Estados Unidos, de Israel, de Europa. Muy poco de justicia han visto los países islámicos, y en este caso Palestina. Y no son internacionales porque no pertenecen a la posición de muchos países. Por poner un ejemplo, las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad no permite que, por ejemplo, una República Islámica de Irán sea parte de la ecuación internacional al momento de tomar decisiones.
O países del sur global incluso.
Totalmente, totalmente. Pero peor que eso, no es simplemente el rol que no funcionó a nivel justicia internacional por parte de estos organismos, sino que aunque algún día despierten y algún día se transformen en organismos y hasta algún día se transformen en justicieros y en internacionales, Israel jamás aceptará ningún acto de justicia por parte de estos organismos. Y es lo que venimos viendo en toda la historia de Israel, en donde jamás acató a una orden internacional por parte de ningún tipo de organismo.
Pues ahí está, para la muestra un botón, lo que ocurría hace 3 semanas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La resolución 2728 que exigía un alto el fuego permanente, hace 2 semanas que exigía un alto el fuego permanente solo durante el mes de Ramadán, ¿no? Ya Ramadán termina esta próxima semana. Entonces, al menos si se hubiese acatado después de Ramadán, ¿qué? Don Carlos, esta falta de justicia, toda esta inacción, Suhail hacía la referencia aquí, de que obedecen además, ¿no?, a un solo propósito, y es el propósito al que solamente se tiene en Occidente, o los intereses del que solamente se tiene en Occidente. Pero ¿cómo es que se ha permitido entonces todo esto? Porque, a ver, Naciones Unidas no es que tenga una década, ni tenga dos, ni tenga tres.
La historia es una evidencia. La historia moderna aún más. Todas estas instituciones que se les llama organizaciones, realmente son instrumentos o herramientas occidentales, donde Rusia y China no se pudieron oponer porque si no hubieran desaparecido. Tuvieron que mimetizarse para ir pudiendo sobrevivir y hoy día confrontar a esta hegemonía de esas élites. Y quiero en la línea de Suhail explicar rápidamente esto. ¿Qué es la ONU? La ONU tiene su sede justo en donde está el Estado terrorista más grande del mundo, Estados Unidos. Es un encuentro de quejas, de lamentos, de discursos, de pedidos, sin tener una acción concreta de fortaleza y justicia.
Un centro de desahogo, prácticamente.
Exactamente. La Organización Mundial de la Salud, que está organizada y dirigida por Bill Gates, un capitalista, se quejan de los muertos que tienen en Gaza o en Palestina, pero siguen quejándose. En el mismo sistema educativo internacional ocurre lo mismo. La Organización Internacional de Energía Atómica, ¿qué ha hecho? Cuestionar a Irán y dejar que Israel, ese estado sionista, tenga más de 400 ojivas nucleares. El mismo COI, el Comité Olímpico Internacional, saca a los ciudadanos rusos, atletas o bielorrusos o de otros campos y deja justo al Estado de Israel. Entonces, lo único que podemos decir es que en ningún campo internacional actúan con dignidad y fortaleza. Por eso la respuesta es muy clara. Hay que crear organizaciones multilaterales de naciones, organizaciones multilaterales de salud, propuestas nobles que empiecen a unir al mundo. Por eso el BRICS se transforma en una alternativa frente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que han empobrecido al mundo alternativo, y también frente a la misma Unión Europea, que no es una unión, sino que es el patio trasero de Estados Unidos, cuyas élites son sionistas. No olvidemos que Biden tiene cerca de 15 secretarios de Estado, de los cuales 12 tienen raíces sionistas judías y son esa visión incluso nazista del mundo.
Suhail, a lo largo de todos estos años Irán ha estado a la vanguardia, ¿no?, con la conmemoración o con la demostración de este Día Mundial de Al-Quds, Día Internacional de Al-Quds, el Día de Solidaridad con la Causa Palestina. ¿Qué fuese precisamente de esa causa palestina sin ese apoyo de Irán, de la Revolución Islámica Iraní?
Bueno, nosotros con respecto a la causa palestina, que ya lleva más de 70 años, 7 décadas, está muy claro que tuvimos un antes y un después. O sea, existió causa palestina antes del triunfo de la revolución en la República Islámica y antes de la fundación de la Irán actual, digamos, la República Islámica de Irán. En los resultados lo vemos muy claro. Todas las guerras que se dieron durante la historia del conflicto israelí-palestino fueron guerras en donde no solo Palestina, sino todo el mundo árabe perdió y perdió muy mal. Fueron guerras en donde quedaron derrotados y sin ningún tipo de poderío militar que pueda crear, aunque sea un frente de desafío y amenaza a Israel. Con el triunfo de la Revolución Islámica, primero que todo, hay un apoyo moral desde el día en que se cierran las relaciones con Israel, con los Estados Unidos de Norteamérica, se abre la Embajada de Palestina, se reconoce el derecho absoluto al Estado palestino y se le da voz y voto en este diálogo entre Irán y la causa palestina. Por otro lado, se funda la resistencia islámica con un apoyo ya no solo moral, sino material, logístico, con armamento, con difusión de la causa palestina a nivel mundial, con un aparato mediático, con experiencias militares que van de un lado a otro transmitiendo dichas experiencias para poder fortalecer ese frente. Y obviamente hoy en día justamente lo que se ve en el campo de batalla es una deuda que la causa palestina tiene justamente con la República Islámica de Irán, que fue quien fortaleció no solo el frente palestino, sino aquello que hoy ya llaman el eje regional, como lo vemos en países como el Yemen, como Irak, como Siria, como Líbano y como Palestina. Por lo tanto, creo que fue un apoyo muy, muy importante para la causa palestina, fue haber encontrado una madre que de verdad sabe lo que significa Israel y que de verdad lucha para poder fortalecer al pueblo palestino frente a esa ocupación y ese genocidio, y que incondicionalmente ha brindado su apoyo durante tantos años, más de 45 años desde el triunfo de la revolución hasta nuestros días.
Y que incluso dicen las propias autoridades de la República Islámica de Irán, la de Palestina, es la primera causa, ya no solamente del mundo islámico, sino de toda la humanidad. Hablando justamente de la resistencia, esa ha sido precisamente la resistencia, don Carlos, la resistencia regional, la estocada para que el régimen de Israel no haya podido cumplir luego de 6 meses, no, bueno, de 6 meses menos 2 días, ¿no?, su cometido en la franja de Gaza, porque el propio primer ministro del régimen de Israel ha declarado que no pensaba y la guerra se le fuera a enredar tanto, se le fuera a alargar tanto, y tiene frentes abiertos en toda la con toda la resistencia.
Exactamente, Juan Carlos, y complementando algo de Suhail, no hay que olvidar que el sionismo acompañó a Hitler, acompañó el nazismo, es decir, no representan al pueblo hebreo, representan los intereses del capitalismo en el mundo y de la riqueza que oprime a los pueblos y los ocupa. El eje de la resistencia con todos estos países y estas organizaciones demostró obviamente que Netanyahu y el sionismo se equivocaron, porque no han podido aniquilar todo un pueblo, han podido martirizar, pero aniquilar al pueblo palestino no podrán. Además, no los van a poder expulsar, porque habrá una resistencia feroz. Y tercero, fueron derrotados, lo que la historia y los medios masivos de desinformación nos habían dicho que era el único invencible en el mundo. Es decir, en este momento lo que tenemos nosotros es que Palestina está siendo el estandarte, el ejemplo para el mundo de un pueblo que hace del martirio un honor. Sin embargo, el martirio con fortaleza para defenderse de este atroz atentado. Por eso hoy día la gran ventaja es que la gente empieza a saber que en este momento Europa es una herramienta de las élites estadounidenses y este Estado terrorista de Israel también. Concentrarse solo en Israel como el que propicia todo no es conveniente. Hay que saber que si hoy día el gobierno estadounidense dijera, por ejemplo, se acaba esto, se acabaría. El poder no está en Netanyahu. El poder está en las élites sionistas en Estados Unidos. Por eso pienso que el eje de la resistencia es el baluarte de la dignidad, de la altivez desafiante, y el triunfo se va a dar. Habrán masacres, habrán sacrificios. Sin embargo, el declive del Estado terrorista sionista va a ser efectivo. Para complementar, finalmente, hoy día se cumple lo que hemos planteado desde hace varios meses atrás. Más de 1 millón de colonos están huyendo de Israel. No lo dicen masivamente, pero los colonos no van a volver a esas tierras. Es decir, ¿tendrá que estar solo el ejército o tendrán que devolver las tierras ocupadas?
¿Y es posible que eso ocurra, incluso que devuelva las tierras? ¿O sería iluso?
No, es que el proceso tendrá que dar como respuesta que Israel, aunque se demore en el tiempo, aunque a través de la ONU intenten manipular, el pueblo palestino recuperará su territorio y hará de su dignidad un emblema. Puede pasar un tiempo histórico. Se dará.
Bueno, esperemos que así ocurra entonces. Señores, gracias como siempre por acompañarnos. Hemos estado a lo largo de esta jornada en cobertura, cobertura continua, cobertura especial, no solamente en pantalla tradicional, sino también en www.hispantv.com, Nexo Latino, y en plataformas digitales. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a usted, Juan Carlos, y a Sujail. Un abrazo.
Y a ustedes también gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta jornada. La cobertura sigue. La cobertura sigue en pantalla tradicional y también en plataformas digitales, ya lo decía, en hispantv.com, Nexo Latino, a lo largo de esta jornada del Día Internacional de Al-Quds y todo lo que siga ocurriendo a lo largo de este fin de semana, porque seguirán las movilizaciones en diferentes países alrededor del mundo. Justo durante esta jornada, en un discurso pronunciado por ese mismo día, por el Día Mundial, el Día Internacional de Al-Quds, que se celebra inicialmente el último viernes del mes de Ramadán, el líder del movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguraba que la operación Tormenta de Al-Aqsa de los palestinos ha puesto en jaque, decía, la supervivencia del régimen de ocupación del régimen de Israel. Se refería además a la situación en la Franja de Gaza. Aseguraba que lo que sucede en el enclave costero palestino es una guerra de, abro comillas, carniceros y criminales, que cuenta con el total y pleno apoyo de Estados Unidos. Cierro comillas, cierro aspas. Será hasta la próxima. Tenga como siempre buen fin de semana. Siga en sintonía de Hispan TV.
Polimedios.
El mundo entero ha sido este fin de semana escenario de furia anti-Israel, con motivo del Día Mundial de Al-Quds, un evento anual que, en esta ocasión, ha quedado marcado por los gritos contra el horrendo genocidio israelí en Gaza. En los últimos 6 meses, Israel ha asesinado a más de 33.000 gazatíes en una guerra genocida. Pero esa historia inició hace 75 años y para los palestinos terminará solo con la liberación de su histórica patria. Así, el Día Mundial de Al-Quds reverbera en la prensa. Para Press TV, la celebración de este año es un punto de inflexión en la lucha palestina por la libertad. Quizás por primera vez en la historia, los mártires en el camino hacia el Quds no aglutinan únicamente a los palestinos. A la luz de la unidad ejemplar que se ha formado entre el eje de la resistencia en los últimos 6 meses, acentúa el canal. El impacto del evento aumenta año tras año, y su poder reside en alentar a todos los pueblos libres del mundo a unirse en apoyo a Palestina, escribe Al-Mayadeen. Además, resalta que la conmemoración de esa fecha demuestra que un derecho legítimo, como es la liberación de Palestina, no se pierde con el paso del tiempo. Con esta inédita foto, Tehran Times presagia la pronta liberación de la sagrada mezquita Al-Aqsa, donde todos los musulmanes podrán rezar juntos bajo el liderazgo del líder de la Revolución Islámica de Irán. A través del Día de Al-Quds, la realidad de la vida bajo la ocupación israelí pasa al primer plano de la conciencia global, señala el medio. Al Jazeera refleja la furia de los iraníes en las marchas, una participación más masiva en comparación con los años anteriores, a raíz del genocidio en curso en la Franja de Gaza y, sobre todo, el reciente ataque terrorista israelí en Siria, que dejó varios asesores militares iraníes asesinados, considera el medio. Este año se celebra el evento en una situación en que se ha cumplido la profecía del imán Khomeini, quien lo designó por primera vez a la luz de que la causa palestina ya salió de ser un asunto palestino, árabe o islámico, convirtiéndose en un tema de colosal importancia para el mundo entero, siendo ahora una cuestión humanitaria global.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje